COPE Más Coruña.
Estar informado.
Y a la 1:20 te cuento que han continuado en esta jornada las conversaciones entre PSOE y BNG para configurar el gobierno de la ciudad de los próximos 4 años. El pleno de investidura se va a celebrar este sábado a la 1:00 p.m. y lo que está claro a pesar de estas negociaciones es que Inés Rey va a volver a ser la alcaldesa de la ciudad. No habrá sorpresas porque el BNG ya le ha garantizado su apoyo en la sesión. La concejala Abia Beira adelantaba antes de entrar a la reunión de esta jornada que acudían con buen ánimo y con la intención de garantizar la gobernabilidad en nuestra ciudad.
Pues igual que en la primera, con moi bo ánimo e espírito constructivo para garantir a gobernabilidad de la ciudad, ahí non vamos a adiantar nada máis, obviamente, porque ainda temos que reunirnos. E a anterior reunión xa sabedes que foi unha toma de contacto. De momento non imos adiantar ninguna cuestión concreta.
Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. Pedro Blanco sustituye a José Ramón Gómez Besteiro al frente de la delegación del Gobierno tras su nombramiento como cabeza de lista del PSOE para el Congreso por Lugo. El Consejo de Ministros prevé publicar hoy el nombramiento. Blanco es responsable jurídico de UGT en Galicia, tiene 55 años, es de Monfero y está afincado en Santiago. Es la 1:22. Hablamos, como todos los martes, con el delegado de la Xunta en A Coruña, Gonzalo Trenor. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Iniciativa importante, la que se aprobaba en el Consejo de la Xunta relativa al empleo. Se convocan nuevas unidades formativas en empresas con el compromiso de que contraten personas desempleadas. ¿Cómo es esto, delegado?
Pues exactamente. A pesar de que hay, yo creo que un discurso triunfalista excesivo en referencia a la situación pues del mercado laboral, del empleo, por lo menos desde la Xunta de Galicia no caemos en ese triunfalismo y lo que seguimos es trabajando para aquellas personas que no tienen trabajo, pues que puedan encontrarlo. La mejor de las herramientas, pues mejorar y hacer que haya una formación que complemente la que ya pues la que tienen los desempleados y de esta forma pues poder también pues acceder a ciertos trabajos que exigen pues una mejor capacitación o incluso pues poder formarse en nuevas áreas donde pues no se tenía ese tipo de formación. Y lo que hemos hecho en el Consejo de la Xunta del pasado jueves fue pues aprobar una convocatoria para acciones formativas que llevan a cabo empresas para personas desempleadas. Y lo que hacemos con esto es que, sobre todo, el elemento diferencial más importante es que las empresas se comprometen a contratar al menos el 60% de los seleccionados pues durante 6 meses. De esta forma, por un lado, los desempleados obtienen formación, una formación además muy práctica, muy, muy buena en ese sentido, de muy buena calidad, y por otro lado, lo que también hacemos es pues conseguir ese compromiso, por lo menos, de inserción laboral de un periodo de tiempo que hace pues que también después pues sea mucho más fácil mantener ese puesto de trabajo o incluso después pues buscar otra alternativa.
Pues lo dicho, muy buena iniciativa. La semana pasada lo comentamos, pero ahora ya tenemos la confirmación con los datos de que los coruñeses sí que nos hemos aplicado con el bono Activa Comercio, ¿no?
Pues exactamente. En nuestra provincia se movilizaron ventas por encima de 4 millones de euros, el 34% del total de Galicia, pero lo que sí que claro es que los coruñeses, nuestra ciudad, pues nos hemos volcado con esta campaña de la Xunta de Galicia de apoyo al pequeño comercio. Solo nuestra ciudad se ha movilizado ventas por encima del 1 millón de euros. Fuimos la ciudad gallega en la que se registró un mayor volumen de ventas y también, por supuesto, pues fue una de las ciudades donde más comercios se han adherido a la campaña. Con lo cual, yo creo que ese llamamiento que hicimos a que todos los coruñeses pues respaldasen de forma masiva al pequeño comercio utilizando esta campaña, pues podemos hacer un balance muy positivo y decir que por lo menos ese movimiento no cayó en saco roto, que realmente la ciudad de La Coruña es una ciudad comprometida con el pequeño comercio y que ese compromiso va más allá simplemente pues de hacer declaraciones que suenan bien, pero que a lo mejor no tienen pues ningún tipo de sustento detrás, ¿no?
Sin duda. Y ya se ha publicado en el Diario Oficial de Galicia el proyecto de trazado de los accesos al nuevo Choa. ¿Qué significa esto?
Pues exactamente. Pues fundamentalmente lo que significa es que seguimos avanzando en el nuevo Choa. Cada semana que pasa estamos dando nuevas noticias de los avances, de los trámites administrativos que son imprescindibles, de cómo van las exposiciones públicas, y lo que esto pues demuestra es que el compromiso por parte de la Xunta de Galicia es una realidad, es absoluto ese compromiso. Ayer publicamos en el Diario Oficial de Galicia la aprobación del proyecto de trazado de los accesos del nuevo hospital, que comprende pues lo que es el anillo de circulación alrededor del nuevo hospital y la configuración de todas las entradas al complejo, que además garantiza, por supuesto, porque no puede ser de otra forma, pues que no se afecte o que no afecte al tránsito durante la ejecución de estas obras. ¿Cuáles van a ser los próximos plazos? Licitar conjuntamente la redacción del proyecto constructivo y la ejecución de las obras, que será en este mes de junio, y pues convocar los actos expropiatorios en el segundo semestre del año. Con lo cual yo creo que, bueno, pues estamos viendo cómo avanzando con las diferentes herramientas administrativas que tenemos, pues tanto por un lado con lo que son los accesos, también estamos avanzando con las expropiaciones imprescindibles para poder ejecutar el nuevo hospital, la parte más importante del nuevo hospital, pero también, por supuesto, empezará la ejecución de lo que es la torre polivalente ya a finales de este año, con lo cual pues también ya va a permitir que empecemos a visualizar los avances en construcción, que también yo creo que es lo que los ciudadanos pues están deseando ver ya.
Y ya podemos solicitar avisos, sobre todo a los papás, plaza en los campamentos Coñece Galicia. ¿En qué consisten estos campamentos?
Pues exactamente, el lunes abrimos el plazo para poder solicitar lo que es ya la cuarta edición del programa Mini Campamentos Conoce Galicia. ¿En qué consiste? Pues son estancias de 5 días en establecimientos, en unos cuantos establecimientos hosteleros de nuestra ciudad, que complementa, es un complemento a esa oferta de plazas de campamentos de la campaña de verano de la Xunta de Galicia, de la que ya hablamos pues hace unas semanas, y esta propuesta lo que permite pues es, sobre todo, facilita, es una herramienta más de conciliación y lo que permite pues es conocer por parte de nuestros jóvenes el patrimonio natural, artístico y cultural de Galicia, pues ya, como digo, estando en esos establecimientos hosteleros y de esta forma pues a participar en esas actividades.
Y más buenas noticias, porque un año más las tenemos con esa concesión de banderas azules a nuestros arenales. Eso habla bien de la calidad de nuestras aguas y de nuestros servicios. Un motivo más, delegado, para venirse de vacaciones a Coruña, ¿no?
Pues exactamente. Yo creo que en Galicia, en ese sentido, hemos hecho un trabajo muy importante en los últimos años. En Galicia pues tenemos una de cada 5 banderas concedidas, banderas azules concedidas en todo el país, y consolidamos nuestra posición como una de las 3 comunidades autónomas que cada año recibimos pues un mayor número de distintivos para nuestras playas. Y yo en ese sentido quiero decir que solo lo superan, y por muy poco, Andalucía y Valencia, que todos entenderemos que siendo los 2 grandes destinos turísticos, pues es normal que así sea. Galicia, tenemos 113 playas con este reconocimiento, 113 playas de 34 municipios, y en nuestra comarca, que no es una excepción y que además en ese sentido pues tiene una presencia muy importante, contamos con 8 banderas azules en el Ayuntamiento de Arteixo, 5 banderas azules en Oleiros y otras 5 en nuestra ciudad. Este distintivo es fundamental para defender unos estándares de calidad que se reconocen internacionalmente. Cada vez más, además, estos estándares pues tienen también criterios de sostenibilidad que se añaden a los de accesibilidad y servicios, que yo creo que todos somos conscientes. Y también quiero destacar que dentro de los 12 puertos deportivos gallegos que tuvieron bandera azul, 3 son de nuestra comarca: el Club Náutico de A Coruña, el Club Náutico y el Puerto Deportivo Sadamar en Sada. Yo creo que con estas 3 banderas para los puertos y con las otras 18 banderas en Arteixo, Leiros y A Coruña, yo creo que permite también pues que pensemos que nuestra comarca es de las comarcas mejor posicionadas en cuanto a la calidad de las instalaciones.
Gonzalo Trenor, delegado de la Xunta de A Coruña, como siempre, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Y el Consejo de Ministros aprueba hoy la nueva tarifa regulada de la luz. Se le denomina precio voluntario para el pequeño consumidor. Con esto el Gobierno busca instaurar un modelo que permita reducir la volatilidad. Es la 1:31.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
El restaurante Tirado Playa se funde con el mar de Riazor, porque tenemos la carta mágica que desbloquea tu paladar para abrirlo al mejor pescado y marisco de Galicia. A nuestra lubina, a nuestros arroces, todo regado con los mejores vinos. Restaurante Tirado Playa. Siente la magia de Riazor.
Te lo compro, tus tiendas de segunda mano en A Coruña. Compramos y vendemos de todo: bolsos y ropa de marca, cerámica de Sargadelos o de sello, cierres de negocio, herencias, libros, discos de vinilo, móviles y cualquier dispositivo electrónico u otro artículo que no utilices. En Te lo compro consigues dinero por todo lo que no utilizas. Visítanos en nuestras tiendas Te lo compro en calle San Andrés 63 o en el Temple Cuesta de la Tapia número 6.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Se estima que una de cada 10 personas de más de 65 años y un tercio de las más de 85 años tienen Alzheimer o algún tipo de demencia, pero los datos también hablan de que uno de cada 3 casos de Alzheimer se podría prevenir, porque cuando te cuidas, el Alzheimer da un paso atrás. Pues ese es precisamente el título de la conferencia a la que esta tarde nos invitan desde la Fundación Pascual Maragall en A Fundación. Una conferencia de la doctora neuropsicóloga Nina Gramún. Doctora, ¿qué tal? Buenos días. Y la pregunta es, ¿podemos evitar tener Alzheimer?
A ver, esto no tiene una respuesta dicotómica, es decir, sí o no, porque desgraciadamente no tenemos ninguna fórmula mágica ni ninguna píldora que realmente nos pueda garantizar el no tener Alzheimer, es decir, el riesgo cero no existe. Ahora bien, sí que podemos actuar para disminuir considerablemente este riesgo. ¿Cómo? Pues a partir del control de los factores de riesgo cardiovascular, es decir, diabetes, colesterol, hipertensión, obesidad, particularmente en la mediana edad, y eso a su vez va acompañado de unos hábitos saludables que lo van a favorecer. Aquello de que lo que es bueno para el corazón es bueno para el cerebro, pues cada vez va ganando más fuerza desde la evidencia científica. Mm. Pero es que además hay otros hábitos que están relacionados, por ejemplo, con la actividad social, la actividad cognitiva, que también van a impactar en la salud cerebral, así como el procurar un sueño reparador. O algunos de los hábitos que van dirigidos a la salud cardiovascular, como es una adecuada nutrición, por ejemplo, o la actividad física, también independientemente de la vía indirecta cardíaca, también van a ejercer un impacto de protección neuronal en nuestra salud cerebral.
Por lo tanto, entiendo, doctora, que es muy importante mantener, aparte de los hábitos saludables que nos vienen bien siempre, mantener activo nuestro cerebro, que no sé si eso se complica un poco, por ejemplo, cuando llegamos a la edad de jubilación.
Bueno, la edad de jubilación, como digo yo, a ver, a nivel cerebral puede ser un arma de doble filo, todo en función de cómo se aborde esa etapa, ¿no? sea, ahí también es un dato importante. O sea, es importante también, de alguna manera, planificar la jubilación, ¿no? Es decir, tener ilusiones, tener planes, tener proyectos para ese momento. ¿Por qué digo este arma de doble filo? Porque, claro, hay como dos maneras de abordarla, ¿no? De manera así muy genérica. Una es quien, bueno, hace este parón abrupto, dejo de trabajar y entonces de repente pues pierdo casi de manera inevitable, ¿no? Una serie de hábitos, de rutinas, etcétera. Pero también podemos entender que el jubilarse no implica quedarse parado. Es decir, que más allá de viajes, salidas que van a favorecer esta estimulación y esta salud cerebral, también hemos de pensar en el continuo, digamos, aprendizaje o inquietud mental. Hemos de pensar que cualquier nuevo aprendizaje que hagamos a lo largo de la vida, desde aprender a manejar un programa informático o, como digo yo, algo manual, como puede ser hacer macramé, todo esto va a potenciar nuevas conexiones entre neuronas. Por tanto, favoreciendo que nuestro cerebro tenga un tejido neuronal más denso. ¿Eso va a evitar el Alzheimer? No, pero ante su eventual aparición lo va a hacer más resistente, ¿no? O sea, esta lona, esta tela más tejida, pues va a ser más resistente a posibles inclemencias.
Por ejemplo, los juegos sudokus, crucigramas, ¿eso es bueno contra el Alzheimer?
A ver, de nuevo, sí y no. Es decir, si alguien es tan aficionado a los sudokus o a los crucigramas que prácticamente, vamos a hacer una exageración, lo hace con los ojos cerrados, pues no nos engañemos. A lo mejor le viene muy bien para relajar su ansiedad, por ejemplo, que también puede ser favorable, pero no le va a estar estimulando su cerebro, porque lo que realmente estimula es aquello que supone un reto, aquello que es una novedad, que nos hace aquello tan manido de salirnos de la zona de confort. También, por otro lado, otra persona que no sea experto, pero que diga, pero es que a mí, permítanme el lenguaje coloquial, era un palo tremendo ponerme a hacer crucigrama o poner porque no me gusta, que no lo haga, porque el factor motivación también es importantísimo para fomentar el aprendizaje y el mantenimiento en esas actividades. Resumiendo, no hay una actividad única, sino que lo más recomendable es diversidad de actividades, pero que nos supongan un cierto esfuerzo, sin que sea tan elevado como para llevarnos a la frustración, y que a la vez nos motive, porque también es muy importante implementar en ello el ánimo y el sentido del humor. Por tanto, bailemos, aprendamos nuevas, labores, programas informáticos, etcétera, cualquier cosa, pongámonos a hacer teatro, cualquier cosa que realmente a nosotros nos sea estimulante, atractivo y nos suponga un cierto reto.
Citaba usted el tema de la ansiedad. ¿La ansiedad, el estrés perjudican? ¿Es un factor de riesgo a la hora de tener Alzheimer?
Es uno más, porque claro, el Alzheimer tiene un componente de riesgo multifacético, ¿no? Son muchas cosas las que influyen. Evidentemente, un momento de ansiedad o un pico de estrés puntual no supone, digamos, ningún problema, incluso a veces es necesario para la progresión en la vida. Lo que realmente es nada recomendable es cuando estos periodos de estrés son muy sostenidos en el tiempo, porque el estrés, entre otras cuestiones, pues también libera una serie de sustancias en el cerebro, pues eso que conocemos como los radicales libres, por ejemplo, y otras sustancias tóxicas que no le hacen ningún favor a la salud neuronal. Entonces, el estrés, pues es conveniente también mantenerlo a raya. Y para mantenerlo a raya también ayudan estos hábitos de vida saludable, el ejercicio físico, la nutrición, el descanso, por supuesto, y el eso, y el tener aficiones que realmente motiven las relaciones sociales, etcétera, ¿no? Es decir, que evidentemente en algunos casos va a requerir atención profesional y cuando así sea, pues hay que recurrir a ella, que para eso está, pero que también está en nuestra mano, ¿no? Incluso las actividades de mindfulness, de meditación, hay gente que le sirve pues su vertiente espiritual, etcétera, pero hay muchas estrategias que se pueden poner en práctica para tratar de controlar este estrés en la medida en que esté en nuestra mano, claro, cuando no es debido a factores que no podamos controlar.
Y la pregunta del millón, ¿se curará el Alzheimer en el futuro?
A ver, eso realmente es más un deseo, yo creo, que una hipótesis real, ¿no? Siempre decimos desde la Fundación Pascual Maragall que estamos convencidos de que estaremos más cerca de prevenirlo o disminuir, digamos, la incidencia y la gravedad, digamos, de los casos que puedan aparecer, que no de curarlo, porque claro, cuando el Alzheimer ya está manifiesto, ya aparece con síntomas, el daño cerebral es muy grande y a fecha de hoy no se ve en un horizonte próximo ningún tipo de terapia que pueda reparar el daño ya causado. Por tanto, estaremos más cerca de la prevención y la disminución de su impacto que no de la curación.
Pues muy interesante escucharla, doctora. Lo podemos hacer todos esta tarde a partir de las 6:30 en el auditorio de Afundación, aquí en nuestra ciudad. Muchísimas gracias por atendernos y buen viaje.
Gracias a ustedes por la difusión. Muy amables.
Plantar árboles con pinceles, esa fue la propuesta de la obra social de Abanca en colaboración con el Hospital Materno-Infantil Teresa Herrera para 25 niñas y niños ingresados o en tratamiento en el hospital. Laura Lizancos es la profesora. Laura, muy buenos días.
Muy buenos días.
A ver, cuéntanos, ¿qué habéis hecho?
¿Qué hemos hecho?
¿Qué no hemos hecho?
Pues mira, hemos hecho que estamos todos muy felices gracias a la iniciativa de la Fundación y en nuestro caso, pues quien se puso, con quien estuvimos en contacto fue Marta Jefael, que resistió con paciencia nuestras idas y venidas y también inicialmente ya desde el primer segundo dar las gracias a la gerencia, a la dirección, a Les Ávila, a Luis Verdes y Cristina Baliño, porque fueron pues el motor y las alas de esta iniciativa. ¿Qué hemos hecho? Hemos pintado un patio interior que hasta el momento era bastante feo, y ha desaparecido ese patio feo y ahora pues es el proyecto junto con Laura Lariva.
¿Ahora es un bosque?
Sí, es un bosque pintado para que además purifica con esas pinturas mágicas que nos trajo a Fundación, purifica el aire y dentro de poco será una huerta maravillosa, un lugar de conciertos, un lugar de reuniones y de poder dar la clase también al aire libre y que nos ha entusiasmado.
Qué bonito, Laura.
Nos ha entusiasmado.
¿Cómo se lo han pasado los peques?
¡Bien! ¿Cómo están ustedes? ¡Bien! Hemos estado muy, muy felices, pero todos. Yo personalmente, perdonad por personalizarlo así, pero por momentos me tenía que dar la vuelta porque me saltaban las lágrimas, Ver a las familias, madres, padres, abuelos, que estaban allí por medio con... Fueron más de 25, casi 30 niños y sus hermanos y pintando con entusiasmo los niños que no podían... Bueno, que se cansaban, pues los padres los alzaban para pintar las paredes. Y ha sido entusiasmante. Y lo que trajo a continuación, que es que todo el personal del hospital pues está con esa sensación de positividad y de alegría. Mira qué bonito quedó este espacio. Mira que podemos hacer muchas cosas. Mira que podemos hacer esto. Todos con ánimo. Y los niños ayer y hoy bajando ya a ver el mural con sus nombres. Muy entusiasmante de los que no están y los que estarán para siempre.
Qué chulada, Laura. Porque este tipo de actividades, ¿cuánto les beneficia a los pequeños en su tratamiento?
Pues fíjate, yo, claro, no soy profesional sanitario, soy educadora, soy profesora, pero tenías hace un momento a la neuropsiquiatra, neuropsicóloga de la Fundación, ¿no? Y no cabe duda que el encontrar la ilusión, el que tu mente esté inserta en una actividad que además te está provocando que tu nivel de serotonina, de endorfinas, de alegría, se multiplique, que estás con tus amigos, que la vida de fuera es la misma que trasladada dentro del hospital. Olvidarnos de que un hospital es un sitio oscuro y que nos hacen sentir tristes, ¿no? Ni mucho menos. Eso es una bandera del Hospital Materno Infantil de Coruña. la humanización y que lograr que los niños y las niñas pues puedan seguir siéndolo y que tener una vida, entre comillas, lo más normal posible, o normalizada y humanizada, ellos y sus familias, aún en el entorno hospitalario.
¿Cómo surgió la idea de hacer esto?
Surgen muchas semillas, y unas florecen y otras están en el invernadero. Así que, pues lo mismo que hay una planificación desde el Comité de Humanización y de las responsabilidad de medio ambiente del hospital dentro del proyecto Bauhaus, y bueno, cuando ya se nos presenta por parte de Abanca, la fundación, que existe esta posibilidad, pues avanti todas, adelante, y a poner lugares maravillosos y donde poder hacer, por ejemplo, el próximo concierto de la banda infantil y juvenil, y hacer cosas que siempre se han hecho, pero en unos entornos agradables, con música y emociones de la mano.
No solo habéis plantado árboles con pinceles, sí, también decorasteis bolsas de tela, ¿no?
Ah, sí, bueno, porque éramos muchos y entonces habría que darles también un recuerdo vivo en su pared, en la pared por la que ellos entran por urgencias y se dirigen a la planta, y ese mismo pasillo pues les llevará después también a radiología, o bajan de la planta para irse con la ambulancia al Choac y pasan por allí. Entonces ya les ves las caras de maravilla de tener una selva, que es lo que pintamos en las paredes, sino que ellos también se pudieron llevar su mini selva, cada uno pintó lo que decidió para llevársela a la playa o a los lugares que ellos elijan, y sí, fue una actividad completa y bonita desde las 10 de la mañana a las 10 de la noche, que trasnochamos.
¿Y sí, qué va a ser lo siguiente? ¿Qué vais a hacer?
Para eso tienes que llamar al 178000. Hablar. No, nuestros jefes son, la verdad, que muy alentadores, nos dejan soñar, nos ponen los pies en la tierra y nos dan los pinceles para pintarlos. Así que tenemos que darles las gracias, y tenemos proyectos muy bonitos que ya han dejado de ser proyectos para ser realidades en los próximos días. Ya los veréis.
Qué bonito. Ya para terminar, y con tu experiencia, Laura, ¿qué mensaje lanzamos con todo esto que estáis haciendo? ¿Qué le decimos a la gente que nos está escuchando?
Que hay que vivir, ¿sabes? Y que hay que vivir cada día. Que la vida es efímera, y la canción decía que un carnaval, de paso, ¿no? Que la vida es efímera, que pasa pronto, que hay que dejar huella, mejor dejar una huella que una cicatriz en la vida de los demás, y que de la cicatriz podamos hacer un tatuaje del que salgan flores, y que no hay que preocuparse, y lo que estábamos hablando antes, ¿no? De la salud mental, de la gente que anda enfadada por la vida, que parece que la pandemia nos contrarió un poco los planes vitales a todos, pero de la pandemia salimos, ¿verdad? Bueno, pues agradezcamos la vida, que es amanecer cada día. Y esta misma mañana lo hablaba con nuestros niños mayores en clase, porque vienen a clase en el hospital, ellos hacen su vida normal. Decíamos, tenemos la oportunidad de hacer cada día felices a 5 personas. Venga, vamos a hacer este reto. ¿Qué significa ser feliz? Pues sin más, sonreír, decir buenos días, ¿cómo estás? Interesarse unos por otros, bajar el ritmo, ¿no? De la agresividad y demás. Hacer que poder pintar el mundo de colores, ¿no? Y honestamente creo que es así. Creo que es así, que todo se puede conseguir. Y el ejemplo nos lo dan nuestros niños, que ellos están, por ejemplo, en clase o estaban allí pintando, recibiendo su tratamiento oncológico, y de lo que menos se preocupaban era de estar amargados o de amargar al de al lado, ¿no? Entonces, si ellos tienen el espíritu y la energía y la alegría contagiosa de vivir cada día, ¿qué derecho tenemos los demás a estar amargados porque algo no nos salió? Seamos pues felices.
Tomamos buena nota, Laura. Enhorabuena, no, y muchísimas gracias.
Gracias a todos los que han permitido llevar este proyecto adelante desde el hospital y desde la Fundación Abanca. Gracias.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.
COPE Coruña.
Estar informado.
Son las 2 menos 10. Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. Y los trabajadores de Abay, la antigua Extel, han salido hoy a la calle para protestar contra el ERTE presentado por la empresa Noela Bau.
Han recorrido la glorieta de Mato Grande en el entorno de esta empresa Abay, la que antes se conocía como Extel, una compañía de telemarketing que ha anunciado un ERTE en toda España que afectará a 70 de sus más de medio millar de trabajadores de A Coruña. El presidente del comité de empresa aquí es Adrián García Seijas.
No, si iniciáis la empresa, son 70 personas afectadas, un número tremendamente elevado. Y bueno, o plan de empresa, o que planteo agora mesmo é que todas estas persoas pasen 12 meses a unha situación de paro, cobrar o desemprego, e esos 12 meses incluso poidan ser prorrogables no caso que, chegados a esa data, pues non poderse producirse unha reincorporación.
Algo que es especialmente gravoso para unha plantilla que non se caracteriza precisamente por sus altos salarios.
É un dos sectores no que os salarios son máis baixos. Estamos rozando o salario mínimo interprofesional, non hai unha capacidade de aforro e, estando nun ERTE desta naturaleza, estaríamos a cobrar o 75% da base reguladora. Por lo tanto, sería imposible que alguén pudese sobrevivir, e digo a palabra sobrevivir, durante tanto tempo nesta situación.
No entienden las razones alegadas por la empresa para esta medida. Un porcentaje elevado de los afectados estuvieron muchos años en el servicio de atención al cliente de Movistar. El comité denuncia que la dirección de esta compañía les ha desactivado deliberadamente las claves personales para poder acceder a estas aplicaciones.
Y mayoritariamente las personas que están incluidas en este ERTE pues están con esas claves desactivadas. En un primer momento, a empresa, a dirección de Abay, culpó directamente a Movistar de esa desactivación. Pero agora cambia de versión e di que foi unha decisión empresarial, algo que non entendemos e que é totalmente arbitrario.
Y otra cuestión que les intriga es qué pasó con el contrato de casi 14 millones de euros que le adjudicó la Xunta a Abay para el servicio de rastreo del COVID. Tenía una duración de 12 meses, pero apenas funcionó durante 6. No han tenido ninguna explicación de por qué se resolvió.
Tampoco sabemos a día de hoy qué pasa con esos 13,8 millones de euros. Pedimos explicacións a Abay, todavía non temos documentado esa realidade, e bueno, eu creo que tamén é algo que temos que poñer sobre a mesa, que os medios de comunicación e que toda a cidadanía ten que saber que pasa co dinheiro público, como unha empresa como a Ista, que recibe fai poucos meses unha cantidade tan grande de dinheiro público, agora está plantexando un ERTE.
Se han concentrado en los alrededores del edificio Proa, han cortado parcialmente la avenida de San Cristóbal, hoy están en huelga y repetirán las protestas como mínimo el próximo lunes.
Gracias, Noela. Y Arteixos, el concello de la provincia coruñesa con más banderas azules este año. Son un total de 8. Corresponden a las playas de Aucha, a Salsa, Barrañán, Combouzas, Orreiro, Sabón, Valcobo y el puerto de Suevos. En las últimas horas se entregaban estos distintivos precisamente junto al Arenal de Valcobo, un acto en el que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, destacaba el atractivo turístico que supone esto.
El año pasado batimos o récord de turistas y además un récord que no pensábamos después de la pandemia, cuando todo se paró. Pensamos que a recuperación turística iba a ser moito máis lenta, tan lenta que alevábamos, en principio, cando se fixeron as estimacións no ano 21 ata o ano 26. E resulta que o ano pasado, ano 22, batimos o récord de turistas. Eso é por moitas cousas, pero unha delas, sen unha dúbida, é porque coidamos ou intentamos coidar moito o noso patrimonio. E iso cada vez a xente vai no apreciar máis, e iso que se vai buscar moitísimo máis. E temos un tesouro donde cada vez máis xente mira hacia o norte, mira hacia Galicia. A mí me gusta decir moitas veces que estamos de moda, pero é que é verdade. E como as modas son pasaseiras, hai que intentar que esta non a sexa.
En Balneario Visión, Centro Óptico y Auditivo, somos especialistas en audiología, en baja visión y rehabilitación visual, control de miopía infantil, terapia visual y mucho más. Protege tus oídos y aprovéchate de nuestra promoción en tapones de baño y audífonos recargables desde 52 euros al mes. Pide cita en el 672-066-242 o en balneariovisión.es. Balneario Visión, Centro Óptico y Auditivo. Estamos en Avenida del Balneario 24, Arteixo.
Atención, Coruña. El radón es un gas radiactivo tóxico que por la abundancia de granito en el subsuelo hace que se acumule en nuestros hogares, siendo serio y grave problema para la salud de nuestras familias. Y hay que evitarlo. Actúa ya llamando a Radón Control Services al 900-802-079 o infórmate y pide cita en radoncontrol.es. Radón Control Services.
Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eva? Muy buenas.
Bueno, ¿ya está todo solucionado con la salida de Carlos Rosende y Juan Jiménez?
Es el debate que tenemos hoy en Deportes Cope Coruña a partir de las 3:30, porque el club hizo oficial la salida de Carlos Rosende y de Juan Jiménez de la Secretaría Técnica. Han estado dos temporadas en las que no han logrado el objetivo, que era intentar el ascenso a Segunda División. A partir de ahí, pues hay quien puede pensar, sí, pues ya está solucionado el gran problema que había en el Deport, porque es los que tienen que confeccionar plantillas, los que tienen que decidir entrenadores, porque se ha criticado mucho, primero, que se renovase a Borja Jiménez en su momento, si realmente no había confianza en él, y sobre todo, que aguantasen tanto un Óscar Cano cuando todo el mundo veía que el equipo estaba yendo cuesta abajo. Pero puedes pensar, no, hay que empezar a tirar más arriba, porque esto no va solo de la dirección deportiva, sino también de otros cargos directivos, como la dirección general o incluso el consejo de administración que preside Antonio Couceiro, que son los que al final toman esas decisiones, o por lo menos son los que dicen que se reúnen para tomar esas decisiones en la Plaza de Pontevedra. Así que a partir de las 3:30 lo debatimos todo en Deportes Cope Coruña.
Os escuchamos, Pepe, gracias.
Un abrazo.
Vamos ya con las citas de la agenda.
Siendo un week en aló de Damián, tenía urgencia de hablar con el man.
El Sporting Club Casino acoge una conferencia sobre talleres de reparación de vehículos y cómo preparar tu coche para las vacaciones. Habla Ana Otero, técnica de la Escuela Galega de Consumo. Será a las 6 y organiza la Asociación de Amas de Casa. Precisamente en el casino siguen las actividades de las Meigas. A las 8 actúa el grupo de jazz del Grupo del Mando de Apoyo a la Maniobra. La Fundación Pascual Maragall organiza encuentros sobre cómo prevenir el Alzheimer y los avances para su detección y prevención. Conduce la neuropsicóloga Nina Gramunt. Será a las 6:30 en el auditorio de la Fundación. Doble ración de cine en la Filmoteca. A las 6, Apostar por la Amistad, película checa. A las 8:30, No empieces nada en abril, de Douglas Sirk. Y recuerda que son los últimos días para ver la exposición Picasso Branco, No recuerdo azul, en el Museo de Bellas Artes, la macromuestra sobre la influencia de la etapa coruñesa de Picasso en toda su obra, se puede ver gratis hasta el día 25. Hay visitas guiadas disponibles para recorrerla sin perder un solo detalle. Porque me cuesta
tanto llegar. Pompas Fúnebres de La Coruña les ofrece este espacio.
Pues echamos ya la vista atrás, estamos a 13 de junio. En 13 de junio de 1929 se registraba en la ciudad uno de los días más calurosos, 34,9 grados. En 2015, Xulio Ferreiro era proclamado alcalde de la ciudad y en 1988, Lendoiro era elegido nuevo presidente del Deportivo de La Coruña. Hoy celebramos el Día Europeo de la Prevención del Cáncer de Piel con consejos como estos.
Fotoprotegernos todos los días con mejor, con, o sea, lo suyo es utilizar un fotoprotector, no un hidratante que tenga fotoprotección, un producto ya de fotoprotección. ¿Qué va a tener? Pues va a ser una fotoprotección integral frente a todas las radiaciones, no solo UVB, UVB, UVA, luz azul, infrarrojos, con antioxidantes que neutralicen esos radicales libres que se producen cuando no llega la radiación solar. Vamos a evitar también las horas centrales del día.
Y 60 años cumple hoy Alaska.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ha ofrecido este espacio.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope, ahora con Pilar García Muñiz.